Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seguro que no te resulta extraño si te hablo de acumulación de cartones o incluso utensilios de casa al lado de los contenedores. Desde el Ayuntamiento de Valladolid se ha puesto en marcha un plan de choque de limpieza de la ciudad para intentar limitar estos objetos al lado de los contenedores. Dicen que se está desarrollando y que el servicio funciona. A la vez critican que algunas medidas tomadas por el anterior gobierno municipal, con Óscar Puente como alcalde, generaron confusión. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. En las últimas horas hemos conocido la campaña que ha puesto en marcha el ayuntamiento con las fruterías para tratar de mejorar la recogida de cartón. 180 fruterías, ha dicho el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, con quien ya contamos en este estudio. Buenos días, Alberto.
Sí, buenos días, Carmen.
¿Por qué se pone en marcha esta campaña? ¿Quizá tiene relación con que estamos viendo esa acumulación de objetos de cartón en los contenedores?
A ver, dos cosas. La limpieza tiene dos vías, ¿vale? La limpieza viaria y luego está la recogida de enseres, recogida de restos, etcétera. El problema del cartón es un problema generalizado en todas las ciudades. Es un gran problema que ya comenté al comienzo de ejercer y que había que buscarle solución. Entonces, lo que hemos hecho es preparar varias campañas. Algunas ya han salido, como que es doblar el cartón, introducirle, etcétera. Y luego tenemos los recursos que tenemos. Y a veces hay que no tensionar el sistema. Entonces, lo primero que hicimos fue, ha sido una campaña que está en la zona centro, que hay peatonales y aledañas, que es un puerta a puerta de recogida de cartón. Es decir, para que el comerciante no tenga que llevarlo, no lo deposite, no veamos esos contenedores como el que está a la entrada de la calle Santiago a la derecha, que siempre estaba a rebosar de cartón. Acabo de pasar ahora mismo y no lo está. Entonces, lo recogemos, le facilitamos, ellos cooperan. Hay que ajustarlo, todavía hay algunos desajustes con algunos comercios. Y lo segundo, que a mí veníamos detectando era un tema con fruterías. Pero ojo, como dije ayer, insisto, no contra, sino con las fruterías. Porque los fruteros son nuestros vecinos y, por de pronto, digo, compren en sus fruterías de barrio. En las fruterías de sus fruteros de barrio. Entonces, lo que estamos haciendo es una campaña comunicándoles. No como ha salido en prensa, que no es correcto. No hemos llegado a un acuerdo con 181 fruterías. No, eso no es normal. Lo que estoy haciendo hace ya dos meses es, hicimos con el servicio de limpieza un control de aquellas donde aportaban más. Entonces, lo que he hecho yo a esas que aportaban más, he ido a comunicarles que hay una ordenanza que está en vigor, una ordenanza que va a entrar el 1 de enero y una ley 7/2022 de residuos que dice que tanto las cajas de cartón como las cajas de plástico como las cajas de madera las tienen que llevar a su proveedor, que es Mercalit, en el 99,99%. Y ellos se lo van a recoger.
Y por tanto no depositarlas.
Claro, es lo que expliqué ayer, es lo de la gaseosa de nuestras abuelas, que cogían las cajas de gaseosa, las compraban, se las llevaban a casa, las devolvían con los cascos y entre medias no quedaba nada. Es el mismo sistema y es una cosa que funciona. Los pescadores lo hacen. Y no vemos restos. Entonces, esa comunicación está funcionando porque además muchas de ellas ya lo venían haciendo, es verdad que muchas lo venían haciendo, pero otras lo desconocían. Hemos hablado de una campaña que sí que se hizo, esa campaña que decía, tú reciclas aquí, los comerciantes lo hacen acá, y al final era un todo revolutum. Entonces, lo que estamos intentando es centrar un poco el tema, pidiendo el apoyo del ciudadano, que nos le va a dar, reciclen, doblen los cartones, métales en los contenedores. Es verdad que tenemos muchísimos contenedores en Valladolid, más de 10.000. Entonces, si pretender que todos estén vacíos a la misma hora y al mismo día, pues mire, no va a ser, no es posible, porque se hacen rutas. Hay algunas que ahora yo he visto esta mañana unos contenedores llenos al repaso y están vacíos. Haga usted la foto cuando quiera, la que más le guste, pero funciona. Todo en limpieza tiene mucha ciencia, pero la básica es dinero para tener personal, dinero para tener maquinaria. Y con eso funciona. Mientras tenemos eso, necesitamos el apoyo. Si cargamos menos los contenedores, las rutas serán más cómodas. También estamos haciendo otra cosa. Vamos a implantar rutas de contenedores con contenedores nuevos de carga lateral que solo va un operario en el camión, descarga y avanza más deprisa y por lo tanto tenemos más soltura. Pero esto no es la purga, Benito. Esto relleva un trabajo. Y sí, es un plan de choque. ¿Por qué? Porque hemos dicho hasta aquí. Vamos a arrancar de aquí y vamos a evitar lo que se venía haciendo y vamos a intentar hacerlo. Entre medias sé que va a haber muchas críticas en el sentido de las redes. Yo no asisto a ellas, lo he dicho mil veces, ni las trabajo. Sacarán fotos las que quieran. Yo saqué ayer dos fotos que eran un contenedor rebosado. Eran dos contenedores rebosados de cajas y luego vacíos. Y el camión detrás, porque se ve arriba el camión de la basura. ¿Qué foto pones? ¿La una o la otra? La verdad es que esa frutería, que no sale evidentemente a la foto, ya no lo hace. Con lo cual mejora mucho, nos mejora a nosotros y es la solución por ahora. Y no son los únicos, luego tendremos que hablar de otros sectores.
Porque ahora, ¿cuál va a ser el procedimiento? Son 180 fruterías, ustedes van a ir a cada una de ellas a explicarle cómo tienen que hacerlo.
Habéis hecho de lo siguiente, yo preparo una carta, que es una carta informativa, y yo a las 40 que más aportaban, porque hemos estado durante bastante tiempo sacando fotos con el servicio de limpieza a ver cuáles eran, les he ido personalmente a explicarles cómo lo tienen que hacer. Muchas de ellas pues lo han entendido, casi todas lo han entendido, y hemos ido después a ver, yo personalmente también, y funciona. Funciona, con lo cual eso mejora. A las restantes van a ir o bien servicio de limpieza o bien policía municipal, que también están para cumplir las ordenanzas, y les agradezco muchísimo el trabajo que siempre hace la policía municipal. No nos olvidemos de ellas, que son geniales.
¿Y en ese caso podrían ser multados?
Una vez que estén notificados y que todos estemos advertidos, podría haber alguna multa, efectivamente. Y si alguno es reiterativo, pues evidentemente no queremos, porque si es muy sencillo, lo estamos explicando, usted lo coge, se lo lleva y ya hemos hablado con Mercalli lo recibe, lo recicla y ya está. El no hacerlo, estamos utilizando ahora dos camiones para recoger el cartón, fíjense, son camiones de pluma y vamos a cambiar ese sistema, pero si usted me deja el cartón fuera de ahí, yo tengo que llevar dos camiones, el que lo recoge con la pluma y se lo lleva, y un segundo camión para recoger con carga trasera lo que queda debajo, porque no se puede tirar hacia arriba la carga. Eso es doble de personal, más contaminación, si quiere hablar de ello. Es decir, entonces lo que intentamos es la colaboración del ciudadano, que estoy seguro que va a ser así, de hecho está siendo.
Y en cuanto a ese plan de choque de limpieza con el resto de la ciudad, ¿ustedes han cambiado con respecto al anterior equipo de gobierno?
A ver, cuando yo entré, pedí un informe al servicio de lo que había. Entonces, no sé si sabes lo que es una RPT, es la relación de puestos de trabajo que tenemos. Decían, esta es la relación de puestos de trabajo, el número de trabajadores que tiene que tener el servicio de limpieza. Pero claro, es una relación de hace 20 años. Está desfasada. Entonces, tenemos que adaptarnos. Luego nos indicaron la antigüedad de los vehículos, las pocas máquinas que se habían comprando. Entonces, entra usted en el parking y lo ve. Entonces, los mismos operarios te dicen, antes cada conductor sabía su máquina. El mecánico decía, bajaba el conductor y decía, esta suena aquí, falla. Ahora no, porque cambiaban. Entonces, había una inestabilidad laboral. Yo entré y había 400 y pico trabajadores, llegamos a 560, les hemos mantenido más o menos, cayeron en mayo por un problema que ya expliqué, que no es del servicio en concreto, y ya volvemos otra vez a tenerles. Y si tú mantienes una estabilidad en los trabajadores, tú puedes diseñar lo que quieres hacer. Porque aquí en la COPE, si no sé los trabajadores que tengo en la COPE, ¿cómo diseño los programas que voy a hacer? Tengo que tener una estabilidad. Eso no lo había. Cuando tenían campañas más apretadas de la hoja, se contrataba. Cuando no, no. Tengamos un número estable, permitamos organizar y funcionar. Eso es lo que estamos intentando hacer. Pero vuelvo a repetir, esto va de largo y sé que va a haber muchas críticas. Pero cuando uno quiere hacer algo importante, se tiene que arriesgar.
¿Y va a reforzar? Dice que ahora está estabilizado. No sé si va a reforzar con maquinaria o más personal,
claro,
para que se agilice un poco la limpieza.
Lo expliqué ayer. La maquinaria no es salir a comprar a la tienda de enfrente. Entonces, ya están licitadas tres barredoras en renting, que van a llegar a finales de año, que van a dar un buen impulso. Quiero recordarles que tenemos seis sectores del servicio de limpieza en Valladolid. Para el próximo año, calculamos, estos son cálculos, porque ya sabe usted, vienen, no vienen, vienen un mes más tarde, pero en el primer trimestre o un poco más vendrán otras tres ya en propiedad, más una fregadora baldeadora y también una cribadora que no va a llegar a tiempo para las ferias y lo hemos impulsado. Yo lo quería, tendremos que alquilar alguna para que los trabajadores tengan en la playa de las Moreras un trabajo más cómodo, que es lo que yo pretendía desde el primer día. Cuando tengamos eso, tenemos seis barredoras, seguiremos incrementando con las viejas. Podemos hacer salidas de varias barredoras en la ciudad y podemos cambiar la ciudad. Lleva su tiempo. Mientras tanto, respétenme, que lo están haciendo, a los operarios que van con las escobas, con las ranas, trabajando. Ellos nos dan información muy clara de los contenedores que van, de lo que no van, si se tiran colchones sin avisar, porque la recogida de residuos de material, ya lo expliqué ayer, 70,000+ bultos hemos recogido con llamadas y sin llamadas, que eso es otro problema. Si llaman, ya sé que el 010 puede estar saturado, pero si nos dicen que van a bajar un colchón, tal día y acuerdan con nosotros, pasamos media hora antes, una hora después. Pero lo que no podemos es romper rutas, como ayer, lo expliqué también en la rueda de prensa, porque 2 días antes nos habían bajado una casa.
Hoy, sin duda, tenemos que preguntarle por ese contexto político en el que su líder del partido, Santiago Abascal, ya amenazó con romper los pactos autonómicos si se llegaba a un acuerdo con el gobierno sobre los migrantes. Castilla y León dice sí a recibir esos migrantes. Usted gobierna con el Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid. Este contexto que dice Santiago Abascal es solo para ruptura de gobiernos autonómicos. No sé si peligra en algún momento o cree que ese pacto va a repercutir en el Ayuntamiento de Valladolid.
Carmen es muy profesional, pero yo fui abogado antes que fraile y por lo tanto tiene sin comentarios. El órgano competente de Vox en Madrid decidirá lo que decida y será correcto.
Pero ustedes tienen hoy una reunión. ¿Cree que peligra?
Vuelvo a repetir, sin comentarios. Carmen, soy abogado, no me vas a pillar por ahí.
Y además usted es concejal de Seguridad Ciudadana.
Sí, soy el concejal de la Policía Municipal, de Servicio de Limpieza, de Protección Civil, de Bomberos. Podemos estar aquí.
¿Y por tanto cree que la llegada de inmigrantes podría poner en peligro a los ciudadanos de Valladolid?
Eres muy, muy sagaz. Sin comentarios.
Bueno, pues aquí le esperamos, pero alguna respuesta tendría que haber dado. El alcalde ha dicho que está tranquilo.
Yo te he dado las respuestas correctas, sin comentarios. Esto es una cuestión que decide el órgano central del partido y que acataremos correctamente, como siempre. No vamos a decir otra cosa, por supuesto.
Alberto Cuadrado, concejal de Seguridad Ciudadana y Salud Pública, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Carmen. Eres buena periodista, pero yo soy mejor abogado.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Y bueno, con esta música que me pone mi compañera es inevitable pensar ya en las fiestas que llegan este fin de semana a la Cisterniga. Y bueno, tenemos aquí para hablar de todas esas actividades a su alcalde, Alberto Redondo. Buenos días, Alberto.
Hola, buenos días.
Bueno, nervioso ya por esas actividades y esas fiestas a la Virgen del Carmen que se celebran ya a partir de mañana.
A partir de mañana empezamos y bueno, pues intentando preparar unas fiestas para todos los públicos, para nuestros niños, nuestros mayores y bueno, las familias de la Cisterniga. Y un poco intentando hacer este paréntesis dentro de la rutina del día a día y bueno, pues hemos confeccionado un programa que esperemos sea de su gusto.
¿Qué actividades, por ejemplo, podemos encontrar para los más pequeños? ¿Qué tendremos?
Pues vamos a ver, mañana empezamos con los un poco menos pequeños, que es el quinto y quinta de honor, que vamos a hacerlo por primera vez, repartiremos unos pañuelos y les pondremos la banda, pero ya a partir del domingo pues tenemos hinchables con agua, encierros infantiles, bueno, hay un montón de actividades para los niños, hay hinchables, hay muchas cosas.
Comentaba que por primera vez se hace esa fiesta de los quintos, ¿por qué deciden incorporarlo al programa?
Bueno, creíamos que el tema del rey y reina de fiestas ya estaba un poco pasado y hemos querido involucrar a los más de 100 quintos que tenemos en la Cisterniga. Sería muy malo no poder contar con nuestros jóvenes. Ellos además se involucraron mucho en hacer su fiesta de los quintos, que ya no tiene nada que ver con lo que era y afortunadamente ahora es pues algo para los jóvenes. Y han querido colaborar con nosotros y nuestra forma de reconocerlo es que bueno, los actos institucionales, pues sus representantes que ellos eligieron ellos en su momento, pues estén acompañándonos a mí, a los festejos, a la Virgen, a las procesiones y bueno, sean un poco también pues partícipes de esas fiestas que son pues para los jóvenes los que más las disfrutan, junto con las peñas.
No sé si además de esa novedad han incorporado este año al programa de fiestas alguna más.
Bueno, hemos intentado darle una vuelta. Hacía muchos años que no había pues el típico pañuelo de fiestas, que queremos dar un poco de esa identidad propia. La selección de fútbol nos ha dado una alegría y el domingo tenemos una pantalla gigante para poder todos ver el fútbol allí en la Plaza Mayor, justo antes de un concierto que teníamos preparado. Vamos a hacer una paellada popular, bueno, pues un poco recuperando entre las tradiciones que había antes, las que hemos querido imponer, y bueno, pues un poco que sean del gusto de todos y que haya un poco ahí de convivencia entre los vecinos.
Al final chocan así 10 días de fiestas en las que hay que organizar muchas actividades. ¿Qué ha sido lo más difícil que se han encontrado o...?
Bueno, en primer lugar sí que es un esfuerzo económico importante el que hace el ayuntamiento para estas fiestas. Al caer el día de la patrona en martes, pues entendemos que antes había la prefiesta, luego era la fiesta. Bueno, pues vamos a intentar hacerlo todo seguido y el mayor escollo que tenemos, yo sé que hace un rato estabas hablando con Alberto Cuadrado, bueno, pues ha sido la seguridad. Y yo desde aquí quiero agradecer pues la colaboración en el convenio que firmamos hace un par de días el Ayuntamiento de la Cisterna con el Ayuntamiento de Valladolid. Vendrán agentes de la Policía Municipal de Valladolid a colaborar con la Policía Local de la Cisterna, bueno, pues por la seguridad. Habrá seguridad privada, tuvimos la Junta Local con el subdelegado de Gobierno y, bueno, nos comentaba que habrá 100 guardias civiles. Entonces, bueno, lo más complicado, bueno, pues esa coordinación de todos los actos y, sobre todo, pues bueno, pues coordinar la seguridad, que nuestros visitantes y nuestros vecinos pues estén seguros y disfruten de unas fiestas tranquilas.
Sobre todo quizás el fin de semana, que es cuando se puede esperar más afluencia de gente.
Claro, la Cisterna, bueno, pues al fin y al cabo está muy cerca de Valladolid, tenemos autobús urbano, con lo cual pues los jóvenes vienen y todo el mundo es bienvenido a disfrutar, y creo que nuestro compromiso ha sido siempre con la seguridad. Entonces tenemos esa obligación de velar por su seguridad y de que no pase nada y que disfrute las fiestas como debe ser, como fue el año pasado, queremos que sea este año.
Bueno, muchas actividades, pero a alguien que nos esté escuchando, para que se acerque a la Cisterna, ¿qué actividades usted destacaría para ir a disfrutar de estas fiestas a la patrona de la Virgen del Carmen?
Bueno, pues contamos con más de 6 conciertos, orquestas punteras. El último sábado viene la fórmula a la Plaza Mayor de la Cisterna, luego tenemos desfiles de disfraces, tenemos feria de día con la colaboración de los hosteleros del municipio, que habrá vermús con charanga, vermú con DJ, ahí el tardeo, luego tenemos 3 encierros y un gran prix de peñas. A mayores, pues hay alguna macrodiscoteca y tardes de fiesta. Son 10 días repletos en los que queremos
intensos.
Que haya, sí, que haya un poco, bueno, pues variedad, que puedas elegir dónde te apetece estar en cada momento, tengas varias actividades a la vez. Ya somos el cuarto municipio, el quinto contando con Valladolid en número de población, entonces bueno, entendemos que tienen que ser unas fiestas un poco grandes, un poco para todos y que haya varias cosas a la vez.
Y al margen de estas fiestas, esta semana hubo un incendio en el polígono de La Mora, afectó a un terreno de cereal. No sé si tienen algunos datos.
Bueno, la verdad es que sí, tuvimos un incendio. Acudieron, me parece que fue un helicóptero, 4 Charlies de Medio Ambiente, los bomberos de la Diputación, era cereal, se extendió muy rápido. La verdad es que, bueno, fueron un trabajo ímprobo y al final en una hora y poco estaba más que controlado. El riesgo, había una gasolinera y el riesgo era que cruzara la autovía. No sabemos ni las causas ni nada, pero bueno, sí que fueron aproximadamente 50 hectáreas las que se quemaron de cereal y no hubo ningún daño más que el bueno, pues al hombre que se le quemó la parte agrícola. No ha habido que lamentar daños personales, entonces pues bueno, pues
no se sabe la causa, entonces están investigando.
A día de hoy no tenemos confirmación.
Bueno, pues Alberto Redondo, alcalde de la Cisterna, muchas gracias por acercarnos hasta aquí todas esas actividades que podrán disfrutar a partir de mañana en la Cisterna, conciertos, música, hay para todos los gustos, para todas las edades y nada, a disfrutar.
Pues sí, desde aquí mandar una invitación a todos los oyentes y que sean bienvenidos a disfrutar de unas fiestas en la Cisterna.
Gracias, Alberto.
Gracias.
¿Buscas moto o necesitas un taller de confianza? Te esperamos en Motocil, en Avenida Gijón número 37A, de Zaratán. Vespa, Aprilia, Piaggio, Moto Guzzi, Peugeot Motocicle, QJ Motos, BSA y Silence, ahora con un casco gratis en la compra de tu moto o 15% de descuento en mano de obra en taller para todas las marcas y cilindradas. Motocil.
ahora vamos a descubrir un lugar muy especial de esta ciudad que tiene una novedad y que nos la va a contar Lara del Val. Buenos días, Laura. Lara.
Muy buenos días. Pues cada hora sonará en el centro de Valladolid un sonido que seguramente te resulte familiar. Después de 4 largos años de silencio, el corazón de Valladolid vuelve a latir con fuerza. El pasado lunes, las campanas de la Catedral de Valladolid rompieron su silencio. Devolvieron a la ciudad un sonido ancestral que había quedado en el olvido. Vecinos, turistas, trabajadores, detuvieron su paso al escucharlo emocionados.
Me encanta oírlas. Me ha gustado siempre el sonido de las campanas y me he dado cuenta por eso. No llevan muchos días, pero vamos, me gusta oírlas, sí.
Un martillo golpea 10 veces de forma rítmica, acompasada, los 2.075 kilos de Corazón de Jesús, la campana más grande de la Catedral de Valladolid. Las 10 campanadas pueden escucharse en la Plaza de la Universidad, Portugalete y, si el tráfico no es muy denso, su sonido llega hasta la Plaza Mayor. Valladolid ha recuperado en estas semanas una banda sonora cotidiana que había permanecido muda durante al menos 4 años. Las campanas de la catedral vuelven a marcar las horas y todo es gracias a Carlos Gallego, campanero que ha ideado un mecanismo que permite este toque horario de las campanas en el centro de la capital.
Cuando se puso el ascensor, se quitaron todo el varillaje y todo lo del reloj, porque al poner el ascensor hubo que quitarlo porque si no, no se podía poner el ascensor. Y entonces se eliminó de que el reloj diera las horas. Entonces yo, después de unos años ya, me daba pena ver cómo el reloj no podía dar las horas y dije, tengo que diseñar algo para que el reloj vuelva a dar las horas. Y dije, ¿qué es? Diseñaba un sistema que va de lo mecánico del reloj, lo transformo en eléctrico y después lo vuelvo a transformar otra vez mecánico.
Campanas que no son solo un instrumento musical, son también portadoras de historia, tradiciones y emociones. En su resonar se mezclan ecos de épocas pasadas, desde celebraciones hasta momentos de duelo. Pero, ¿qué hace que el sonido de estas campanas sea tan especial? Pues la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Valladolid es una joya arquitectónica que data del siglo XVI. Ha sido testigo de innumerables eventos históricos. Sus campanas no solo marcaban el tiempo, sino que también convocaban a los fieles, anunciaban acontecimientos importantes y advertían de peligros inminentes. Según los vecinos de la zona, un complemento histórico de la ciudad.
Un complemento de la ciudad, está bien. Yo creo que añade pues el valor, no sé, un aroma especial, en este caso, aroma sonoro, pues a la nobleza y a la importancia histórica que tiene Valladolid, bueno, no solo histórica, también arquitectónica, etcétera, etcétera. Y yo creo que todos podemos convivir. Los amigos de las campanas y los enemigos de las campanas.
Cada campana tiene su propia personalidad. La gran campana, conocida como la gorda, ha sido la voz potente de la catedral, mientras que otras, como la chica y la mediana, complementan su sonido con tonos más agudos y melodiosos que todavía no han sido puestos en funcionamiento. Carlos Gallego nos cuenta cuál es el funcionamiento ahora de estas 3 campanas.
Los cuartos no les he puesto ahora de momento, sí. Ahora da las horas solo. Y para dar las medias tendría que poner los cuartos. Pero claro, para que la gente ahora no se moleste un poco, pues solamente da las horas y da desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, las 12.
Campanas a las cuales ha puesto diferentes tipos de melodías y patrones rítmicos específicos, especialmente durante los servicios religiosos.
Tengo unos programas ya hechos y hago por los toques de misa, toques de fiesta, toques de los toques típicos, toques de difuntos, toques de alarma, de incendios, o sea, de arrebato que le llamo.
Las campanas tradicionales, hechas de bronce, una poderosa aleación de cobre y estaño, famosa por su resonancia profunda, son mucho más que simples instrumentos. Carlos Gallego nos explica que esto produce campanas de formas y tamaños variados, cada una con su propia personalidad tonal, que mediante impulsos mecánicos transmite el sonido de la campana.
Funciona como funcionaban antes, siempre han funcionado. El sistema es mecánico. Este es mi estilo mecánico-eléctrico, el eléctrico-mecánico. Es el reloj es el que manda. Son los impulsos. El reloj, en las horas, durante las horas damos impulsos. Y escoger esos impulsos y transmitirles al eléctrico, transmitirles a través del martillo mecánico.
El retorno de las campanas de la Catedral de Valladolid después de 4 años de silencio no solo marca el paso del tiempo, sino que también revitaliza la identidad cultural, y dar las gracias a nuestro campanero Carlos Gallego.
Pues muchas gracias, Lara, por acercarnos esta historia tan bonita y que sigan sonando esas campanas. Gracias. Llegamos a la 1:32 y es momento de la de reflexión de Ana Garrido. Buenos días, Ana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Inexplicablemente vivimos un momento en el que toda la gente se queja de la subida de precios de los viajes, hoteles, vuelos y gastos en restauración por las nubes, y sin embargo todo está lleno. Es más, según un informe del diario Expansión, cada vez más españoles se endeudan para financiar sus vacaciones ante el encarecimiento de los precios, y ello a largo plazo puede traer consecuencias negativas, especialmente para más del 12% de la población que pediría incluso un préstamo. Según ese informe, una encuesta reciente de una asociación de usuarios financieros determina que en 2023 menos del 10% de quienes pedían un préstamo lo hacían para financiar sus vacaciones, un porcentaje que ahora se ha elevado al 12,2%, previsiblemente por el incremento de los precios de alojamientos y transportes. Sin embargo, la tendencia a viajar cada vez más y a destinos lejanos aumenta también la probabilidad de financiar parte de los gastos, como por ejemplo los vuelos en avión. Pero más allá de pedir un préstamo, hay otras formas de endeudarse para hacer frente a las vacaciones, como tirar de tarjeta o aplazar los pagos, lo que explicaría que hasta 3 de cada 10 viajeros se plantearían hacer uso de una forma de financiación para disfrutar de su periodo vacacional. Pero entre pagar más por un crédito o no irse de vacaciones, los ciudadanos tienen clara su preferencia. Casi la mitad considera viajar un gasto prioritario. Ir de turismo está entre las dos primeras opciones en intención de compra en julio para los próximos meses, junto a la moda y el deporte. De hecho, la situación económica puede contribuir a escoger destinos más baratos, pero en ningún caso a suspender las vacaciones. Incluso hay expertos que destacan que un español no acorta las vacaciones hasta que no está al límite. Por supuesto que el sector turístico es sensible a las adversidades económicas y hay una reducción de la capacidad del gasto del consumidor, pero esto motiva al turista que enfoque sus vacaciones de otra manera y elija opciones más baratas. Pero los españoles preferimos disfrutar hoy y cuando venga el problema, pensar entonces cómo se soluciona. Esa es nuestra mentalidad y por eso, porque nuestra prioridad está ahí y no en la realidad que nos rodea, permitimos tantos atropellos políticos sin apenas resistencia. El exceso de poder de los partidos que controlan el sistema financiero, los medios de comunicación, sobre todo la televisión, el aparato judicial, la cultura o la educación, da lugar a una gran inseguridad, a la desafección, al abatimiento, y mucha gente, la mayoría, no se plantea luchar contra eso, sino dejarse llevar por el pragmatismo y disfrutar del presente sin pensar en el futuro. Difícil momento, por tanto, para quienes creemos necesario agitar la conciencia ciudadana sobre nuestra realidad social y mover a una rebeldía contra aquello que los políticos no hacen bien. Bueno, difícil no, dificilísimo.
Gracias, Ana.
Para las sonrisas que duran toda una vida. En julio en Dental Company 20% de descuento en todos los tratamientos de implantología. Incluye radiografía, diagnóstico y revisión gratis. Y de regalo, un irrigador dental. Pide cita e infórmate.
Dental Company, porque sonreír es salud.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Como cada jueves hacemos un recorrido por la historia de nuestra ciudad, y con quién mejor que con Javier Burrieza. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿dónde nos llevas hoy?
Bueno, pues seguimos un poco en la zona de la Plaza de San Pablo, porque esta Plaza de San Pablo nuestra da para mucho. Hemos estado durante estas ya semanas hablando de diferentes edificios, pero todos ellos vinculados con la monarquía. Hoy no es que nos vayamos a desvincular de la monarquía, pero hoy nos vamos a situar un poquito más en lo que es el convento de San Pablo. Ese convento de San Pablo relacionado con un personaje del que también hemos hablado en este tiempo pasado, que es Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, el duque de Lerma. ¿Mm? Bueno, pues precisamente tenemos que decir en primer lugar que San Pablo es lo primero que configura la actual plaza, quiero decir, cronológicamente. Es un convento que tiene su origen en el siglo XIII, porque en el siglo XIII aparecerán distintas órdenes religiosas, las llamadas órdenes mendicantes, en este caso los dominicos, la orden de predicadores, que muy pronto se van a establecer en Valladolid. Tanto dominicos como franciscanos, que son las órdenes mendicantes, bueno, pues para ellos va a ser muy importante el ámbito de lo urbano. Y ese siglo XIII también es el siglo XIII de el renacimiento de las ciudades. De estas ciudades ya medievales, como era el caso de Valladolid, entonces Villa no tenía el título de ciudad, bueno, pues que se van a ir consolidando ya en sus diferentes instituciones. No pensemos, por supuesto, que en ese siglo XIII ya nos vamos a encontrar la fachada actual. Por Dios, no podemos encontrar un gótico flamígero, un gótico isabelino en el siglo XIII. Vamos a tener que esperar mucho más. Pero sí que podemos decir que ese convento de San Pablo, que le ha estudiado en algunos de sus últimos trabajos y de forma magistral el recordado profesor Palomares, Jesús María Palomares, bueno, pues ese convento de San Pablo también va a ser protagonista en el siglo XV de lo que va a ser la reforma religiosa, la reforma de las órdenes religiosas, de las regulares, que van a ser los importantes en la reforma católica del siglo XV. Y ahí vamos a tener, por ejemplo, al cardenal Juan de Torquemada, y posteriormente también vamos a tener a otro personaje vinculado con el ámbito de la Inquisición, que es Fray Tomás de Torquemada. Pero sobre todo vamos a tener a un obispo de Palencia, Fray Alonso de Burgos. Fray Alonso de Burgos es el gran impulsor de San Pablo en el siglo XV, pero también va a ser el gran impulsor de algo, de una institución aneja a San Pablo, vinculada a San Pablo, incluso en lo físico, como es el Colegio de San Gregorio, donde está hoy situado el Museo Nacional de Escultura. De tal manera que en el tímpano, tanto de la puerta de San Pablo como en el del Museo Nacional de Escultura, nos vamos a encontrar este personaje. Fray Alonso de Burgos, como te he dicho, obispo de Palencia, morirá en Valladolid en 1499 y morirá en su colegio, en el colegio del obispo, en el colegio, en ese colegio de San Gregorio, dispuesto para ser, bueno, pues un centro de estudios y de formación de los frailes dominicos, que para ellos la formación teológica era tan importante. Pero voy avanzando, y en el siglo XVI, efectivamente, ese convento de San Pablo, que ya tenía una fachada de gótica flamígera, pero no la fachada actual, no la fachada ampliada actualmente, porque después vamos a hablar, bueno, en ese convento de San Pablo es donde va a ser bautizado Felipe II, el futuro Felipe II. ¿Mm? Y también en San Pablo y en algunas de las casas cercanas a San Pablo se van a celebrar distintas reuniones de cortes. Es decir, no solamente va a ser un ámbito religioso, no solamente va a ser un ámbito de la monarquía, sino que también va a ser un ámbito político. Y va a ser muy importante todo eso, pues, en la transición de los reyes católicos hacia Carlos I, después emperador Carlos V. Vaya que si el emperador Carlos V tiene importancia junto a San Pablo. Vaya cómo va a ser su hijo, como te he dicho antes, el que va a ser bautizado en San Pablo. Pero ya llegamos a Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, valido de Felipe III. Felipe III, rey de España desde 1598. Y este, el hombre de gobierno de Felipe III, el gran y todopoderoso valido, a partir del cual se teje toda una red de influencias, de poderes, de decisiones, y cuando esa red vaya a caer, pues caerá el conjunto de la pirámide, como si fuese un castillo de naipes. Bueno, pues Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, que me parece un personaje apasionante de estudiar, se ha estudiado ya convenientemente, pero seguimos en ello, y además el año que viene se va a cumplir el cuarto centenario de su muerte, ya como cardenal, porque va a terminar siendo cardenal. Bueno, pues él va a adquirir el patronato de la Capilla Mayor de San Pablo para ser enterrados él y su esposa, o su esposa, que murió antes, 1603, Catalina de la Cerda, y él. Y bueno, va a imitar un poco lo que los reyes habían realizado anteriormente en el Escorial, de forma más austera, pero lo que los reyes habían realizado antes en el Escorial con las estatuas orantes, esas magníficas bultos funerarios, estatuas orantes que hoy podemos ver en la capilla del museo, en la capilla del Museo Nacional de Escultura, en la capilla precisamente anexa a San Pablo, que era de Fray Alonso de Burgos, del anteriormente mencionado. Bueno, es que el convento de San Pablo sufrió muchísimo la invasión de los franceses. E incluso, probablemente, como nos indica el profesor Palomares, las tumbas de los duques de Lerma van a ser saqueadas, van a ser profanadas. Y finalmente, cuando después, con todo el proceso de la invasión francesa, ahí ya existe una exclaustración, la posterior exclaustración y desamortización del siglo XIX, bueno, pues, y vayan a salir definitivamente los dominicos de allí hasta que regresen a finales del siglo XIX, bueno, pues esos bultos orantes van a ser situados en distintos lugares y hoy forman parte de las colecciones del Museo Nacional de Escultura. Por lo menos no se han desviado mucho del lugar donde estaba situado. Pero si vamos a San Pablo, y merecería la pena hacer esta visita precisamente ahora que se ha recuperado parte de la situación que tenía esa iglesia después del derrumbe también de los años 60, bueno, pues si vamos a San Pablo vamos a ver muchos escudos del Duque de Lerma y sobre todo vamos a ver que esa fachada que hoy conocemos, bueno, pues está ampliada en un cuerpo porque así la va a ampliar el propio Duque de Lerma. Bueno, fíjate si el Duque de Lerma estaba pendiente de lo que era San Pablo, de su sepulcro, que hasta la campana se llamaba como él. Él se llamaba Francisco Gómez de Sandoval y la campana se llamaba La Sandovala. Bueno, pues esa es la historia de este personaje que va a caer en 1618 políticamente, que va a morir en 1625 y antes se había convertido en cardenal y decían, la opinión pública existía, decía la opinión pública que el mayor ladrón de España para no morir ahorcado se vistió de colorado. Bueno, esa es la historia del Duque de Lerma y su vinculación con el convento de San Pablo de Valladolid.
Pues Javier, muchas gracias una semana más por traernos la historia de nuestra ciudad que a veces es desconocida y que nunca viene mal saber. Gracias.
Muchas gracias, Carmen. Un abrazo.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y llega el momento taurino del jueves con Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata...
Visitaba Alpargata, Carmen. Qué bonito el nombre de Carmen en un mes de julio.
Hombre, y tanto, ¿verdad, Juan?
Hombre, ese 16 de julio, esa festividad de la Virgen del Carmen, que bueno, nos acordaremos y te felicitaremos por tu onomástica.
Bueno, pues eso espero. Bueno, Juan, hoy nos traes, es temporada de fiestas, hemos estado hablando de las fiestas de la Cisternega y tú nos vienes a presentar ese cartel de la feria, pero para Íscar.
Sí, porque fíjate, este año 2024 Íscar ha echado la casa por la ventana y para los días 3, 4 y 5 de agosto, en plenas fiestas patronales, pues se celebran tres festejos taurinos, pero de qué importancia. Además, siempre Íscar ha sido una plaza de tercera, en algunos años considerada como la plaza de tercera categoría de más calidad, y es que este año, fíjate, el día 3 de agosto, Pablo Hermoso de Mendoza, Sergio Domínguez y Guillermo Hermoso de Mendoza harán las delicias del público asistente a la Plaza de Toros, porque estos tres rejoneadores, ¿sí? Bueno, pues son tres figuras del toreo a caballo, y qué más decir que la presencia de Pablo Hermoso de Mendoza en una temporada en la que se está despidiendo de todos los públicos de la península, pues yo creo que va a hacer las delicias del respetable iscariense. Al día siguiente, corridón de toros, Alejandro Talavante, Daniel Luque y Pablo Aguado. Y para que todos nuestros oyentes se den cuenta de la calidad de este cartel, es el mismo cartel que hoy se va a lidiar en Pamplona, exceptuando Pablo Aguado, que entra Juan Ortega. Pero es idéntico en dos de sus componentes de la terna. O sea que fíjense...
Le traemos cartel aquí en la provincia.
En la provincia. Y además... Otra cosa muy importante, porque de este cartel de toros, solo un diestro ha Alejandro Talavante va a hacer el paseillo en el coso del Paseo de Zorrilla en las próximas fiestas de Nuestra Señora San Lorenzo. Los otros dos van a quedar inéditos esta temporada en la provincia de Valladolid y creo que es muy buena oportunidad para acercarse al coso escariense. Y el último día, el 5 de agosto, el lunes, una novillada, como tiene que ser, porque yo creo que todos los municipios que se precien tienen que dar la oportunidad a los que forman, y sobre todo la cantera del escalafón, que son los novilleros. Y el mexicano, Bruno Aloy, otro torero mexicano, Andrés García, y cómo no, Marco Pérez, el torero de Salamanca, el novillero en este caso de Salamanca, van a hacer las delicias también del respetable, con una novillada del conde de Murca, portugués, que lidia reses de procedencia Juan Pedro Domecq. Y fíjate los tres carteles que hemos anunciado. Polémicas. El año pasado hay que recordar a todos nuestros oyentes que tomó la alternativa el diestro local Darío Domínguez, el diestro de Iscas, y este año no se ha visto acartelado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que bueno, pues los pliegos de condiciones que sacan los ayuntamientos muchas veces apuestan pues por toreros de primera fila, y este año el pliego de condiciones, según nos han comentado, pues pedía toreros que estuvieran entre los 20 primeros puestos del escalafón de matadores de toros. Y por eso este año, que seguro que va a tener muchas oportunidades, porque me consta que el trabajo diario, el crecer todos los días, tanto en el campo como con la muleta y el capote en el toreo de salón, van a hacer que seguro el diestro de Iscar, Darío Domínguez, vuelva a pisar el coso de Iscar y, ¿por qué no?, otras plazas también de mucha importancia.
Vamos, que tenemos actividad taurina para rato en Iscar.
Tenemos actividad taurina para rato en Iscar, porque a todo esto hay que completarlo pues con las probadillas, las capeas, los encierros urbanos, porque en Iscar se corren los encierros de los festejos taurinos de por la tarde, de esto que hemos estado hablando anteriormente, y también esos dos festejos camperos que tienen mucha predilección por esta zona, tanto el domingo como el lunes, los días 4 y 5, que desde luego pues ahí van a estar muchos caballistas de Valladolid, y por qué no, de fuera de nuestra provincia.
Pues Juan García Tejedor, muchas gracias, un jueves más.
Gracias a ti, Carmen. Adiós.
Adiós.
Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz.
De Valladolid.
Estar informado.
La Organización Mundial de la Salud lo avisa, sus casos crecen cada vez más rápido. Hablamos del cáncer de piel. Durante 2023 se estima que en nuestro país se han diagnosticado más de 20.000 nuevos casos, un 8% del total de cánceres diagnosticados. ¿Y qué ocurre en nuestra comunidad? En Castilla y León, pues según datos de la Asociación Española contra el Cáncer, en 2023 se han detectado más de 1.300 casos de melanoma y otros cánceres de piel. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Los especialistas insisten en la necesidad de protegerse, no solo en verano, también durante el invierno. ¿Por qué? Porque durante el día, aunque sea nuboso, los rayos ultravioletas pasan las nubes y pueden llegar hasta nuestra piel. Las horas más peligrosas son estas, en torno al mediodía, cuando el sol tiene más fuerza. Pero aún así, en las farmacias crece la venta de protectores solares en verano. Estamos en una de esas farmacias en calle Duque de la Victoria con Nuria Puente, que es farmacéutica. Buenos días, Nuria.
Hola, buenos días.
¿Cómo notáis vosotros en verano que aumentan esas ventas?
Sí, bueno, en verano sí que es verdad que la gente cada vez está más concienciada respecto al cáncer de piel, pero en verano aumentan las ventas, puesto que la gente se va de vacaciones, está más expuesta al sol, pero cada vez notamos que en invierno, en las estaciones donde el sol es menos... se ve menos, aún así siguen las ventas, la gente está más concienciada y
¿qué perfil, por ejemplo, en invierno vienen más a comprar?
Pues sobre todo aquellas personas que son más vulnerables, aquellas personas con pieles sensibles, con ciertas enfermedades, con cáncer, con niños pequeños. Y sí que es verdad que nosotros tenemos muchos tipos de protectores solares, ya sea para aquellas personas que con rojeces, con queratosis actínica, aquellas personas que tienen manchas y que quieren protegerlas y evitar que aparezcan más o reducirlas.
No sé si con el paso de los años hablas de que hay más concienciación, quizás también hay más productos a la hora de proteger más allá de la básica crema del sol.
Sí, cada vez más los fotoprotectores están... mejorando sus formulaciones. Hoy en día la mayoría de los fotoprotectores protegen frente a las radiaciones ultravioletas tanto A como B. Antes era sobre todo contra la B, que es la que nos provoca las quemaduras solares, y la A es la que provoca el fotoenvejecimiento. Entonces, estos fotoprotectores tienen filtros físicos y químicos. Los físicos son los que en sí reflejan la radiación y son los que usan las personas pues más sensibles, los niños pequeños, y los químicos absorben esa radiación y la transforman en energía, en calor. Entonces, esto no quita que esos fotoprotectores nos los demos de forma incorrecta. Por ejemplo, nos los repartimos de forma desigual en las zonas en las que no, por ejemplo, la espalda. La espalda pues sí que tiende a estar menos protegida porque llegamos menos. Entonces ahora han salido nuevos fotoprotectores, por ejemplo, aquellos que son vía oral, que estos son exclusivamente un complemento de la fotoprotección tópica.
O sea, digamos un complemento a la crema del sol.
Sí, o sea, no sustituye para nada una crema de sol, una fotoprotección tópica, porque estos en sí lo que más hacen es evitar el estrés oxidativo de las células. En sí, estos fotoprotectores orales tienen antioxidantes, la mayoría tienen betacarotenos, tienen vitaminas, entonces evitan en sí este estrés que ocurre en las células cuando nos da el sol, que es lo que provoca que muten y que esto en un largo proceso lleve a enfermedades como el cáncer.
En cuanto a la protección, ¿es recomendable 50? Porque vemos que muchos productos pues a lo mejor tienen 30, 50, ¿esto de qué depende? Porque a veces tenemos un poco dudas, ¿no? De 30 es que hay que darse cada 30 minutos, hay un poco de confusión, no sé si nos puedes aclararlo.
Bueno, a ver, luego cada persona es un mundo, cada persona tiene un fototipo de piel. Entonces, digamos que una persona que tiene una tez blanca, pues aguanta unos 10 minutos expuestos al sol sin quemarse. Entonces, estas personas... si usan cada fotoprotector tiene un SPF, que es el factor de protección solar. Entonces, por ejemplo, un SPF de 50, si lo usa una persona con tez blanca, es como un factor de multiplicación. Habría que ver 10 minutos por 50, 500 minutos. Entonces, esta persona podría estar protegida durante 8 horas. Esto no quiere decir que ya sea así, que cada me tenga que echar el fotoprotector cada 8 horas, no, porque hay muchos factores que evitan que esto sea así. Por ejemplo, la fricción de la ropa, el sudor, si estás en la playa, la arena que te roza, si te metes al agua, todo esto hace que el efecto de fotoprotector disminuya. Entonces, lo recomendable, lo que recomiendan los expertos es reaplicarlo cada 2-3 horas, ya sea con tez blanca, morena. Luego también hay mucha confusión, muchas personas que tienen la piel morena dicen, bueno, yo no me tengo que aplicar protección solar porque ya soy moreno. Pues no, eso no es así, es un falso mito, porque estas personas lo que sí tienen es, sí que pueden aguantar más tiempo sin quemarse, pero la radiación le está dando igualmente, entonces también deberían protegerse.
Y en cuanto a la hora, llega un momento que a lo mejor nos quemamos, ahí claro, ¿qué riesgos hay para la piel?
Sí, en el momento de quemarnos, bueno, pues es básicamente nuestras células se dañan, Nuestras células al final pues tienen varios componentes, tienen ADN y pueden generar mutaciones en ese ADN. ¿Qué pasa? Que muchas células, bueno, las células tienen mecanismos de defensa, entonces pueden reparar este ADN, pero otras no, otras mueren, otras se dañan y es lo que origina en sí que una descamación de la piel, que es comúnmente lo que llamamos cuando nos pelamos. Entonces, al quemarnos, estas células se descaman y lo que nosotros también fomentamos mucho en la farmacia es el uso de aftersun, que tiene así difiere de las cremas cremas hidratantes normales, porque estas tienen activos que ayudan a ese estrés, tienen activos que ayudan a ese estrés oxidativo de las células, además que reducen la inflamación y además, así de forma estética, ayudan a que el bronceado, porque el bronceado al final es una defensa de la piel frente a esta exposición solar, pues que se mantenga.
Ayudan un poco a regenerar, ¿no? Nuria Puente, farmacéutica, muchas gracias por traernos estos consejos y por acercarnos estos productos también, que, bueno, cremas, pastillas, hay de todo para protegernos.
Sí. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Un consejito. Este jueves, viernes y sábado no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacolla con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato con lavacolla.com desde hace 20 años. Con toda confianza en Madrid, Sevilla y Valencia.
Este domingo celebramos 25 años de la procesión fluvial de la Virgen del Carmen por el río Pisuerga, con solemne misa a las 11 de la mañana y a partir de las 12 del mediodía, procesión fluvial con el tradicional recorrido por el Pisuerga y ofrenda floral a la cruz, organizado por la Asociación Cultural Amigos del Pisuerga. ¡Os esperamos! Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.